ropa prestada.
Minutos pasaron de la hora 20 en la República Argentina. Continuamos con más ropa prestada y ahora vamos a hablar de la salud. Vamos a hablar de alimentación, de nutrición, de los riñones y de algunas otras cosas más. Y para hablar acerca de eso estamos en comunicación telefónica con el licenciado en nutrición Juan Cruz Portó, matrícula profesional 4256 del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires. La enfermedad renal crónica produce aumento del fósforo en sangre. Una alimentación controlada en fósforo mejora la expectativa y la calidad de vida. De eso vamos a estar charlando, pero le vamos a dar las buenas noches al licenciado. Licenciado Portó, buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches.
Bien, muchas gracias por estos minutos que le sacamos a su vida.
No, por favor.
Para charlar un rato con nosotros. Bueno, ¿en qué medida perjudica al riñón la mala alimentación?
Mirá, con una buena alimentación lo que nosotros podemos hacer es prevenir lo que es la progresión de esta enfermedad renal. Es decir, una cosa es prevenir que aparezca y otra cosa, cuando ya está establecida la enfermedad, lo que podemos prevenir es la progresión. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal es una enfermedad crónica que no tiene cura. Ahora, si yo, cuando me la diagnostican, me cuido con la alimentación y con demás tratamientos que me dé el médico, puedo prevenir lo que es la progresión. Es decir, enmentezco que eso siga progresando de manera rápida. Entonces, la alimentación cobra un papel importante en la salud de los riñones. Ahora, también para la población en general que no tiene ningún problema en el riñón, podemos prevenir la aparición de estos problemas teniendo una alimentación saludable, cuidándonos con la sal, controlando el peso, aumentando el consumo de frutas, de verduras, todo lo que consume una alimentación saludable y lo que ya un poco sabemos que tenemos que comer, eso previene alguna aparición de algún tipo de patología renal.
¿Y cuáles serían los alimentos prohibidos, por decirlo de alguna manera, si es que hay alguno que sea contraproducente para la salud del riñón?
Mira, en principio el consumo excesivo de sal. Hoy en día sabemos que en Argentina se consumen promedio 12 gramos de sal por persona, cuando lo recomendado por la OMS es de 2 gramos. Imagínate, estamos mucho más excedidos de lo que deberíamos. Entonces, controlar la sal sería un buen consejo como para poder prevenir alguna patología renal. Obviamente que una enfermedad en el riñón no aparece puntualmente por comer sal o por comer alguna fritura, sino que aparece por un montón de cuestiones. Son muchos los factores que conllevan. Pero yo, que soy nutricionista, si te tengo que dar un consejo en cuanto a la alimentación y la prevención de enfermedad renal, lo más importante yo creo que es disminuir el consumo de sal, controlar el peso y hacer actividad física. Esos tres, así de manera sencilla, como para que quede claro, digamos, y sea fácil, podrían dar bien esas tres cuestiones.
Bien, ¿y hay alguna ley de colores, como en otros casos, con relación a la alimentación, o esa ley de colores es un mito?
¿Vos decís tipo como el sistema de semáforo o el prohibido con el rojo, esa cuestión, hablas vos?
Sí, o decir comer, en el caso de las frutas y las verduras, mayormente frutas de color rojo, amarillo o de algún otro color,
bien.
Verduras porque, más tirando a lo verde, sí. que en ese sentido.
Claro, porque nosotros los nutricionistas a veces manejamos lo que es digamos, la analogía del semáforo, viste que en el rojo está lo prohibido, en amarillo precaución, entonces ponemos grupos de alimentos en lo prohibido, grupos de alimentos en precaución, sí. Pero tu pregunta apunta por ahí el color de los alimentos, de las frutas, de las verduras. Mirá, yo siempre aconsejo que cuanto mayor sea la diversidad de colores, mejor, porque cada color representa un nutriente diferente y una propiedad diferente. Entonces yo les digo a las personas, bueno, traten de que esta semana, no sé, el lunes comer una verdura color rojo, no sé, un morrón. El martes una verdura color verde, lechuga. El miércoles una naranja, zapallo. Entonces así vas variando y vas como incorporando diferentes nutrientes, como para no ser una alimentación tan monótona.
Bien, y en esa ley del semáforo, ¿cuáles serían los... lógicamente me imagino que las frituras están en el rojo, ¿no?
Sí, todo lo que estás imaginando está ahí en el rojo. No, mirá, a ver, yo siempre busco el equilibrio. Cuando tengo un paciente en consultorio trato de buscar el equilibrio, no prohibir por prohibir, porque también tenemos que entender que la comida es una excusa para juntarnos, para reunirnos. Ciertas etapas de la vida están condicionadas por alimentos o momentos, qué sé yo. Navidad brindamos con champán, en el cumpleaños sí. Está la torta, en el velorio el café, viste, está como pautado así, es una cuestión cultural. Entonces, además de nutrirnos la comida, tenemos que entenderla por ese lado. Yo te podría poner en el rojo helados, tortas, frituras, chocolates, pero ¿de qué me sirve limitar todo eso para que vos un día tires todo por la borda y vayas a comerlo? Entonces prefiero buscar el equilibrio y decirte, mirá, podés comer esto un poquito, esto lo otro, basá tu alimentación en alimentos más naturales, frutas, verduras, legumbres, carnes, uh-huh. Y lo otro consumilo cada tanto, no va a haber problema.
¿Y el mate en dónde se encuentra?
El mate está totalmente aceptado y se ve que tiene antioxidantes. Antes se creía que el mate no hidrataba,
sí.
Porque era una bebida diurética, es decir, yo tomo mate y me hacía ir al baño a hacer pis. Lo que tomaba lo eliminaba, igual que el café, pero hoy se sabe que el mate hidrata. Así que no hay ningún problema. Hay gente que me pregunta, yo no tomo agua, ¿cómo hago para tomar agua? Y mi pregunta es, ¿tomás mate? Sí, me tomo 2 pavas por día. Bueno, estás tomando agua, quédate tranquilo, que no hace falta que tengas la botellita al lado de agua como para poder ingerir agua, valga la redundancia.
Bueno, nosotros estamos acá en la radio y siempre con el termo presente. Yo siempre digo, una radio sin mate no es radio. Y acá...
Me imagino.
5 termos de mate por día, más o menos.
Es que para nosotros es como impensado, ¿viste? El trabajo, no asociarlo al mate o al estudio. Entonces, no tiene ningún tipo de contraindicación, así que no, tampoco se la vamos a inventar. Está totalmente permitido.
Claro. Juan Pablo y Juan Cruz, perdón. Para el fumador, ¿lo afecta en algo todos esos químicos que tiene el cigarrillo con el riñón?
Sí, ni hablar. El hábito tabáquico, que así le decimos nosotros, que no es otra cosa que fumar, es un factor de riesgo para un montón de patologías. Esto de los factores de riesgo no se dice mucho y es súper importante, porque a veces uno cree que las enfermedades aparecen porque sí. Siempre pasa con el infarto, ¿no? De repente tenemos, no sé, un vecino que le agarró un infarto, se murió y no podemos creerlo, qué pobre tipo. Cuando uno se pone a pensar, vemos que esa persona tenía sobrepeso, fumaba, tomaba alcohol, no hacía actividad física. Todas estas cosas que estoy nombrando son factores de riesgo. Uh-huh. Vos me nombraste uno que es el tabaco.
Sí.
Pero de repente todo eso sumado y mantenido en el tiempo conlleva a que pueda generarse, obviamente, que se tape esa arteria y se genere el infarto. Entonces lo que tenemos que lograr nosotros es disminuir los factores de riesgo. No hago actividad física, bueno, tengo que hacer. Estoy fumando, trato de fumar menos. Como empezar a disminuir todo eso, que por ahí son cosas que tomamos como normal. Una persona fuma y, viste, como normal. Una actividad física, bueno, no tiene tiempo. Pero todo eso es lo que conlleva a que se generen patologías, que después nos sorprenden. Pero bueno, ahí están los problemas.
Claro. Infiero que el exceso de alcohol también es perjudicial para el riñón.
El exceso de alcohol, sí. Vos sabés que hay evidencia científica de que ciertos alimentos producen cáncer, ahora que nombraste el alcohol. Es decir, siempre estuvo el mito de que, por ejemplo, una alimentación basada en frituras o en azúcar puede llegar a generar cáncer. Eso todavía no está demostrado, ¿sí? No hay evidencia científica. Lo que sí hay evidencia es del alcohol. El alcohol, además de ser malo para los riñones, es un potencial cancerígeno. Para cáncer de garganta, de esófago. Cuando a mí me preguntan cuál es el alimento prohibido, el único que yo prohíbo es el alcohol. Ajá. Porque no aporta ningún nutriente. Vos así tengas el alimento que vos estés pensando ahora, el menos saludable, que es una hamburguesa con papas fritas y huevos fritos, eso igualmente te aporta nutrientes. Es decir, tu cuerpo lo va a utilizar. Algo va a hacer con esa comida adentro, por más que no sea tan sano. Ahora, el alcohol no hace nada, es un tóxico. El hígado va a estar tratando de eliminarlo constantemente. Y además, es un potencial cancerígeno. Entonces, ya que lo nombraste el alcohol, está bueno recordar que consumir con moderación no nos hace mal, pero bueno, mantenerlo ahí. Sobre todo en los jóvenes que, bueno, ahora con la pandemia no se está saliendo tanto, pero antes era todos los fines de semana tomar, tomar y tomar.
Claro, era una constante y bueno, hay poca hidratación, digamos, ¿no?, en esas bebidas.
Sí, justamente lo que hace esas bebidas alcohólicas es ingresar ese etanol que el cuerpo va a estar constantemente luchando para eliminarlo. Entonces todo eso conlleva a la sintomatología que presenta. Obviamente que si nos ponemos a hablar de lo que produce el alcohol, no solamente en la cuestión nutricional, sino en la baja de reflejos, los accidentes de tránsito, bueno, es un alimento, por el Código Alimentario Argentino sí lo toma como alimento, pero que yo personalmente, para mí está prohibido, no debería tomarlo absolutamente nadie.
Bien, Juan Cruz, y el mundo hoy por hoy está atravesando por una situación extrema, por ahí impensada para algunos solamente en el cine o la literatura, ¿no?, que tiene que ver con esta pandemia que nos está afectando a todos, más allá de que algunos pueda haberse contagiado o adquirido el coronavirus o lo ve de cerca con algún familiar, algún amigo, algún allegado. ¿Hay algún estudio realizado con relación al coronavirus y la mala alimentación?
Sí, en principio saber que la obesidad, que muchas veces es producto de una mala alimentación, una baja actividad física, es un factor de riesgo muy importante para lo que es la mortalidad y el COVID. Es decir, se habla de que las personas que tienen mayor riesgo de muerte, las que tienen la enfermedad renal crónica, que era un poco lo que estábamos charlando hoy, los diabéticos, los hipertensos, pero también los que tienen sobrepeso y obesidad. Y hoy en día es muy común ver que hay gente que, a pesar de tener ese sobrepeso y esa obesidad, no tienen como una autopercepción de que lo tienen. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, como que dicen, yo no soy de riesgo, porque claro, no tengo diabetes, hipertensión, pero tienen sobrepeso y obesidad y no se dan cuenta que tienen mayor riesgo. Estudios se han hecho sobre todo con la vitamina D, donde asocian el déficit de esta vitamina con mayor probabilidad de muerte una vez contagiados por COVID. Ese sería como el estudio más importante de lo que se ha visto.
Claro. Claro, sí. Lo que pasa es que muchos a veces asocian que una persona que es obesa, gorda, no lo asocian con un carácter de mala alimentación, ¿no? En ese sentido. Y,
sí,
y no sí tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, y está bueno que aclarar también que cuando uno habla de sobrepeso y obesidad, estamos hablando de una patología, no tiene nada que ver con lo estético, que no se malentienda, sino con una cuestión patológica. Claro. La obesidad es una enfermedad. Si vos estudias en profundidad qué es lo que le pasa a ese cuerpo que tiene ese exceso de grasa, por dentro hay toda una revolución patológica que se está dando que no se da en una persona que no tiene ese exceso de grasa. Claro. Sacando de lado los parámetros de belleza actuales que están igualmente uno... Digamos, yo estoy en contra de los parámetros de belleza actuales porque también van al otro extremo. Creo que hay que buscar un equilibrio. Pero bueno, uno como que cuando habla de sobrepeso o obesidad, hablamos de la cuestión de salud, siempre.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No sé si quedó algo afuera, si quiere dar un mensaje a la audiencia.
Sí, algo que está bueno mencionar siempre porque... A ver, cuando alguien quiera hacer alguna consulta respecto a lo que es nutrición, un plan de alimentación para deportistas o así tengan alguna enfermedad o quieran saber cómo comer mejor, siempre consulten a un licenciado de nutrición que esté matriculado. Porque lo que se está viendo hoy es que hay muchas personas que hacen un ejercicio ilegal de la profesión y dan recomendaciones que son erróneas, y se ve, porque yo lo veo, que hacen macana con las personas y, bueno, recomiendan productos que no están buenos y, bueno, atentan contra la salud. Así que eso, cuando vayan a consultar a un nutricionista, que esté matriculado siempre. Eso es lo más importante.
Juan Cruz, redes sociales para que, si hay algún oyente que tiene alguna duda o quiere recibir algún consejo o quiere contactarlo, lo pueda hacer.
Sí, yo uso mi Instagram, en realidad no lo uso mucho, pero pueden contactarme por ahí que lo miro, que es Nutrición Cruz con Z. Cualquier duda que necesiten saber o que quieran, también hago consultas de forma virtual, así que nos podemos encontrar por ahí y lo charlamos.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan buenas noches.
Igualmente. Juan Cruz,
hasta luego.
Matrícula profesional 4256 del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires, termina de hablar con nosotros acerca de la enfermedad renal crónica que produce un aumento del fósforo en la sangre. Una alimentación controlada en fósforo mejora la expectativa y la calidad de vida.